porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Bueno, le damos una bienvenida una vez más a toda nuestra audiencia, no sin antes saludar a nuestra querida mesa de trabajo. Nancy, ¿cómo has estado?
Muy buenos días a todos, muy bien, excelente hoy porque los estamos acompañando nuevamente.
Lili, ¿qué tal la semana?
Bien, bien, un poco agotadora, pero bien.
¿Y Jess, mucho trabajo?
Sí, pero con toda la actitud.
Bueno, ¿y qué les acompañará hoy en la conducción? Mariana. Bueno, como les contamos en nuestro programa pasado, estamos haciendo un recorrido por las diferentes regiones de Colombia, hablando de algunas de sus danzas más representativas. Hoy estaremos hablando de la región andina y nos enfocaremos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes. Para comenzar, Lili nos contextualizará un poco sobre estos departamentos.
Claro que sí, Marianita. Bueno, esta región, gracias a su diversidad climática y su historia poblacional y su diversidad lingüística, es considerada como la más multicultural. Entre ellas vamos a encontrar entonces hacia el lado de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío a los paisas.
Sí.
Comúnmente vea pues mi hijo. Reconocidos también por su actividad cafetera que se traza en la segunda mitad del siglo XIX con la colonización por parte de las familias provenientes de la zona antiguamente conocida como el Viejo Caldas o el norte del Tolima y el nororiente del Valle del Cauca. El núcleo familiar en este eje es su vivir y es el eje de su economía. Por ejemplo, acá vemos mucho en Bogotá todos estos chuzitos de remates.
Sí.
Chuzitos, que así los llamamos comúnmente.
Todo a mil.
El todo a mil normalmente son de esas familias, de la familia Jaramillo que vienen de allá.
Son más conocidos como cacharrerías.
Sí. Por el lado de Santander, norte de Santander y el sur del Cesar, encontramos a los santanderianos. Esos son de mi tierrita. Bueno, de mi
ahora entiendo muchas cosas.
Mire usted, mano. Entonces, de asentamiento Muisca, esta región es lo que es hoy día, luego de la mestización que hubo con la invasión de los españoles y gracias a los pocos aborígenes que sobrevivieron y conservaron la cultura y la economía de los muiscas. Ya hacia el lado del altiplano cundiboyacense, encontramos cundiboyacenses, cundinamarqueses y boyacenses. El famosísimo Sumercé, que lo ha popularizado nuestra Andrea Echeverry, y aquí en Bogotá es muy cachaco decir Sumercé.
Sí. Uh-huh.
Al igual que Santander, sus habitantes son el resultado del mestizaje entre españoles y muiscas, cuna de hombres de pujanza y representantes de la historia colombiana. Y acá han salido presidentes, han salido músicos, muchos artistas, mucha gente conocida. Presenta una gran integración a la cultura hispanoamericana, obtenida a través de la españolización, gracias.
Españolización.
Y la conversión al catolicismo, así como los criollos, quienes en su mayoría migraron a Bogotá, de ahí salimos los famosos los cachacos.
Los rolitos.
O sea, nos toca buscar de dónde somos.
Pues es que ya criada acá, pues uno se le pega
lo cachaco.
Uno nació acá.
Bueno, en tradicionalismos, a esta región todo niño colombiano le debe las noches sin dormir gracias a sus mitos y leyendas como la Madre Monte, la Patasola, uh-huh, el Moán, entre otros. En cuanto a comida, mi querido extranjero, si usted es extranjero o de otra región y tiene que venir a probar el famoso cuchuco de trigo, el cuchuco de maíz, el cuchuco de cebada, con espinazo y res y ají, el sancocho de pescado, el mute, el mondongo, la mazamorra.
Uy, no, vámonos a almorzar de una vez.
Recomendadísimo de mi parte el cocido boyacense, el piquete o la gallina campesina, las achiras del Huila, el profesor Julián, si nos está escuchando, de Sardes. La lechona tolimense. Y de paso pueden ir a Santander y va ahí ladito y se comen unas hormiguitas culonas.
Ay, son deliciosas.
Y el ajiaco.
No hagan caras.
El ajiaco también.
El ajiaco santafereño, que es
mi favorito.
Ajá. Uh-huh. Y por supuesto no se pueden ir sin beber chicha, guarapo, café o tinto, como lo llamamos en el interior del país, masato, cumis de pepa, aguapanela, que es la bebida de nuestros escarabajos campeones. Y ya si usted ya va de salida por último y si usted quiere llevar un presente que represente a la región, valga la redundancia, llévese una ruana de lana virgen. No le garantizamos que la chiva sea virgen, pero la lana sí. Llévese de cestería, cerámica de ráquira, la bolsita de café, que es muy común, o los dulcecitos de café. Aunque no es decorativo el café, sí es uno de los alimentos con manufactura más artesanal de Colombia. He dicho.
Sí,
no. Muy completo. Ya creo que recomendaciones son totalmente claras en gastronomía, turismo, para que se animen de una vez. Creo que es una de las regiones más ricas del
total,
país.
Total, y sí. De hecho los extranjeros, muchas veces acá nosotros vemos nuestros muchachos ahora que es, ay no, comer un ajiaco, guaca, la gallina fo, qué boleta. Pero venga un extranjero, un alemán, especialmente los alemanes y los australianos, gozan muchísimo con nuestra gastronomía.
Sí. Sí, además que muchos colombianos que viven en el exterior, cuando vienen acá a Colombia, extraño, son felices por los alimentos, porque igual allá aunque se consigan alimentos de acá no es lo
la
mismo.
La cebollita, no. Tomate, la fruta no se consigue.
Exacto, muchas gracias Lili por tu contexto, ya nos queremos ir de paseo por
a comer
la región andina. Bueno, y continuando con nuestro programa, yo les voy a hablar de uno de los bailes típicos, que es la guabina. Por referencias históricas, se dice que la guabina apareció a finales del siglo XVIII, siendo muy popular entre los alfareros y los cantineros santafereños durante la época de los aguinaldos navideños y los bailes en el campo. Este era un ritmo muy rechazado por la iglesia porque tiene un estilo de baile en pareja y muy cogido. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el romanticismo forma parte esencial de las composiciones de las guabinas y así empezaron a ser creadas guabinas románticas y amorosas. Otra forma frecuente de la ejecución de la guabina es el duelo de coplas entre dos parejas. Entonces ahí hacen como duelos o retos, y sobre estos duelos se ha logrado ubicar en la memoria de los ancianos el enfrentamiento coplero. Entonces, bueno, este es un género de gran importancia nacional. Hay el compositor de la guabina chiquinquereña, que ahorita la vamos a escuchar, se llama Alberto Urdaneta y Daniel Bayona. También está el compositor Jorge Ariza, que nos ayudó con las composiciones de las guabinas santanderianas.
De Vélez.
Exacto. Entonces, bueno, en el transcurso del programa también vamos a escuchar a algunos bailarines que nos ayudaron con cápsulas para entender qué tanto les gusta la danza.
A mí me encanta danzar porque me hace sentir viva, me hace sentir que puedo expresar quién yo soy, me alegra la vida. También amo poder sentir la música y moverme al ritmo de ella. Es una de las mejores formas para expresar algo.
Bueno, y para seguir con el tema de la guabina santandereana, vamos a mirar el vestuario. Entonces, el vestuario de la mujer, que es una falda negra en sarasa, que es una tela de algodón, con orillos en olán y amplios vuelos. Van unas enaguas blancas que asoman, pero aquí quiero hacer un énfasis. Lo que pasa es que existen tres tipos de guabinas.
Sí.
La cundiboyacense, de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. La guabina veleña, que es proveniente de Vélez, Santander. Y la tolimense, que es del departamento de Huila y Tolima. Esta de las enaguas es de la boyacense.
Ajá.
¿No? En la santandereana no se utiliza la enagua. Bueno, Las blusas son en algodón, bordadas y de manga al codo. En algunos casos se utiliza la mantilla corta que cae a la espalda. Esta debe ser negra o un chal. Para las santandereanas se utiliza un chalecito. El pañolón, un sombrero de tapia pisado o de paja de esparto. Y las alpargatas blancas que tienen que estar atadas con un pasamanos negro. El traje realmente simboliza es como esa época de la colonia del siglo XVIII, donde los campesinos utilizaban este atuendo. Ambos llevan en la espalda unos cargadores o en la manilla una canastilla, que era para simbolizar el mercado que hacían ellos cuando iban a mercar.
Bueno. Ah, bueno, yo te aporto otra cosita ahí, lo que tú estabas diciendo de las enaguas y sin enaguas. Hacia Boyacá, pues el frío es tremendo, entonces ellas trataban de usar, si uno mira esos trajes, son muy abultados, uh-huh. Ellos usaban la mayor cantidad de piezas de ropa por el tema del frío, y porque en esa época para los hombres, entre más recatada fuera la mujer, entre más cubierta estuviera, más cotizada podía ser. Lo del velo que tú dijiste, o el chalín que usaban negro, era por lo que tú estabas diciendo, Marianita, del tema de las misas.
Sí.
Entonces, uh-huh. Con eso, para ellos camuflar también, en el momento de entrar a la iglesia, simplemente se cubrían la cabeza de ellas con su batolita negra y ya entraban a la iglesia, que en esa época se usaba el velo negro, se usaba el mantil negro para poder entrar a la iglesia.
A la iglesia.
El velo, que es el mismo chalecito, ¿no?
Sí, el chalecito.
Uh-huh. El chalecito que utilizaba.
Bueno, y en el traje masculino, los hombres llevan un pantalón de manta o dril. Llevan alpargatas de fique, un sombrero de paja pequeño y una montera, lo que tú decías, que el chal. Uh-huh. Ambos, como lo decía Nancy, llevan una canasta en la espalda que se utiliza para mercar, o jaulas pequeñas de chusque que se utilizan para los campesinos para llevar sus huevos en el mercado. Uh-huh. Y ya en la Guabina Chiquinquireña, no en las Naguas, se opta. La vestimenta es sobre los campesinos de Boyacá. O sea, cambia la vestimenta solamente para la Guabina Chiquinquireña. Y por eso vamos a escuchar un poquito de esta guabina, de esta región del país.
Ven, ven, niña de mi amor. Ven, ven, niña de mi amor. Ven. Ven, ven a mi ranchito que te espera con ardor, que te espera con ardor. Ven a mi ranchito que te espera con ardor. Sí, 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 dulce y bella noviecita, dueña de mi corazón. Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección. Sí, 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 dulce y bella noviecita, dueña de mi corazón. Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección. A rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. A rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. Por ti la calma perdí, tengo enfermo el corazón, tengo enfermo el corazón. La calma perdí, tengo enfermo el corazón. Sí, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar, y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar. Sí, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar, y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar.
Bueno, yo les traigo un dato muy importante y curioso. La región andina cuenta con 34 millones de habitantes, es la región más poblada del país. Y su nombre proviene de los Andes, de la cordillera central, occidental y oriental.
Es que de hecho todo el mundo migra hacia acá, ¿no?
Sí.
Hacia el interior.
Sí, igual acá en, por lo menos en Bogotá, tenemos variedad de personas.
Multicultural, lo que decía al principio.
Ajá. De absolutamente todo, porque muchas personas de otros países vienen acá y también de nuestro mismo país. Así a buscar es. Un diferente futuro.
Ven, niña de mi amor, ven.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
No te pierdas nuestro espacio radial Bienestar al Minuto. Para que te enteres de todo lo que pasa en la universidad, escúchanos en Uniminuto Radio UVD.
Les recordamos a toda nuestra audiencia que hoy estamos hablando de la región andina y dos de sus bailes más representativos, la guamina y el torbellino, del cual Lili nos hablará un poco más.
Claro que sí. Bueno, el torbellino es una combinación entre danza y canto de origen cundiboyacense que también permea un poco los santanderes. Su origen se da del particular ritmo que los indígenas de la región tienen para caminar largos trayectos sin fatigarse. Saltadito, o sea, camina como saltadito. Esto sumado al tarareo de trovas rudimentarias y el tocar de sus tiples, requintos y flautas en los momentos de descanso en el camino.
¿Sí?
En ocasiones este baile se ejecuta combinado con coplas en las que expresan sus sentimientos, humildad, sencillez, tradicionalismos y su postura ante el amor, la religión y la cotidianidad. Esta danza en parejas asimila una especie de cortejo, muy similar a lo que estábamos hablando al principio, ajá, tal y como lo hacen algunos animales en círculos, pero de manera pudorosa, con miradas fijas y muchas vueltas, de allí el nombre de torbellino. Existen varias expresiones de torbellino. Está el triste o melancólico del altiplano,
¿sí?
El festivo, que es de las zonas cálidas hacia los santanderes. El torbellino berciao, el torbellino a misa Valle de Tensa, Boyacá, y el torbellino de la Boterra y el torbellino palmoteado, danzado antiguamente en Villa de Leyva.
Sí, en Boyacá.
Ajá.
O sea, digamos que son como los mismos, los santanderes, la región cundiboyacense y la región del Huila. Y,
sí.
Sí, ajá. Más o menos dividido igual.
Bueno, les vamos a hablar ahora de los trajes.
Claro que sí, los trajes típicos del torbellino. En las mujeres llevan sombrero de paja con cinta de colores, llevan una falda de tela de algodón, también de varios colores, y con amplios vuelos, y llevan una blusa blanca con cuello cerrado y alpargatas.
Bueno, y en el traje de los hombres está el sombrero de paja blanco con cinta negra, el pantalón de dril, la camisa de tela blanca, la ruana de lana que no les puede faltar, la pañueleta y las alpargatas.
Bueno, yo tengo una duda y como aquí tenemos una conocedora número uno, Marianita, para que me saque la duda.
Señora.
En la guabina es falda negra.
¿Sí?
¿Sí? Sin los bordes. Creo que la diferencia es eso.
Sí.
Y en el torbellino va la falda, pero tiene las cintas de colores alrededor.
Sí, lo que pasa es que si nos fijamos un poco, del torbellino sale la guabina. O sea, es como una hija del torbellino. Ajá. Entonces, por eso, cuando nos fijamos, la vestimenta tanto de hombres y mujeres se parece mucho en los dos bailes y cambian diferentes cosas. Digamos, en la guabina está lo del canasto, que es lo de la representación
del mercado,
mientras que en la del torbellino no. Pero simplemente las diferencias son muy pocas, pero pues el baile, lo que les decía, está inspirado el uno en el otro.
Muy bien, ese datico no me lo sabe.
esto es un poco el torbellino veleño. Es de los Santanderes y fue escrita por o compuesta por Jorge Ariza.
Y hoy quiero darles un recomendado literario. Esto es una nueva sección que vamos a implantar en nuestro programa y que me alegra muchísimo.
Claro, estamos generando cultura.
Así bueno, es. Y pensando en los padres que desean que sus hijos tomen el hábito de la lectura o los chicos que no saben qué leer, hoy quise comenzar con nuestra sección recomendando a una escritora de nuestra región andina. Ella es Yolanda Reyes. Profesora y escritora colombiana, nació en Bucaramanga, Santander, en el año de 1959. Es una de las principales representantes de la literatura infantil y juvenil. Desde sus inicios como escritora se especializó en este género. Estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Javeriana y sobre todo es una pedagoga preocupada por generar el hábito de la lectura en la primera infancia. Su narrativa es fresca, dinámica, jocosa y sobre todo juvenil. El libro que va a recomendar de ella se llama El terror de Sexto B.
Wow.
Este libro...
Eso suena a bullying.
Sí.
Es espectacular. Tú lo empiezas a leer, empezando que la lectura empieza... mi padre siempre dice que fue el primero en la escuela. Mi padre dice que la mejor época que hay es la de la escuela. Entonces, ahí el niño que empieza a narrar llega y dice... Pero yo creo que él únicamente recuerda son los momentos en que estuve de vacaciones. Entonces, ahí él empieza a contar y aparecen un poco de personajes del aula... con sus inquietudes, con sus cosas, pero la narrativa, o sea, uno envuelve, como papá se mete a leer y te metes en el cuento. Es
o sea
espectacular.
Que se recomienda tanto para papás como para
pues es que
jóvenes.
yo tengo
literatura familiar.
Un dilema, cuando tu hijo va a leer un libro, léelo tú.
Sí.
Sí.
Totalmente.
Tú sabes que estás leyendo él, eso es como cuando están en internet, uno tiene que meterse, pero uno tiene que mirar qué está mirando, qué está leyendo el niño.
Totalmente.
Interactuar con eso, bueno, hijo, qué entendiste, qué no entendiste. Este ejercicio, ahorita que están mis hijos en el colegio, lo estamos realizando, porque pues antes no lo realizaba, era como muy... Pero entonces ahí les cuento. Este libro...
O sea, que yo no lo leo hasta cuando sea mamá.
Para entenderlo. Ya te tienes que ir preparando para esa etapa.
Si te quieres
preparar.
No, está
recomendado para todos. Para
que no toque todo de última hora, de afanes.
Listo, este libro fue premiado por Fundalectura en 1994 y seleccionado en la lista de honor de la Biblioteca de la Juventud en Múnich. Ha sido traducido al portugués. Hay algo muy interesante de esta autora. Ella tiene un colectivo, fue la fundadora y directora del colectivo Espantapájaros. Espantapájaros se dedica a un programa de formación de lectores.
Sí.
Tienen jardín infantil, librería y talleres. Esto queda en la carrera 19A, número 104A60. Es súper interesante lo que están haciendo.
Sí. Yo había escuchado, pero no sabía que tenían sede.
No, y es súper interesante lo que hace. Realmente es una persona preocupada por implementar ese hábito de la lectura. Entonces, Jessica, te traeré otro recomendado para la juventud. Este quiero implantarlo
para nosotras dos.
No, es que sobre todo, algo que rescato de la escritora es que ella dice, son los primeros años que donde tú le metas al niño el chip de la lectura, de ahí para
toda
adelante
la vida.
Arranca sí, solo porque ya sí lo tiene, o sea, ya le nace y lo ama. El problema más adelante es con la juventud.
Bueno, pero muy bueno ese recomendado para que por favor todos lo lean.
Anoten y lo busquen, por favor.
Igual pueden conseguir cualquier cantidad de...
Nuevamente, ¿cómo se llama el libro?
El terror de Sexto B.
Ok, gracias.
Yolanda Reyes, la autora, pueden conseguir cualquier material de ella muy bueno para
colombiana. Bueno, y como Nancy nos dio ese gran recomendado literario, yo les voy hablando del torbellino, hay unas expresiones en las entonadas que ellos hacen cuando están bailando, que son mesmito, su merced, queré, truje, vide, gancia, ansia y peque. O sea, acá esas expresiones las hacen basadas en las supervivencias del castellano antiguo más típico, y esos vienen en los aires del lenguaje hispano colonial.
Wow.
Entonces, o sea, cada cosita me imagino que tiene un significado.
Sí, sí.
Porque hay uno que escuché, sí me sonó algo, pero no me acuerdo cuál fue.
El querer, su merced, el que más se mismito. Son jergas ahí.
Sí.
Profesionales.
Y en el baile suena muy bacano, porque empezando que ellos hacen la acentuación.
Sí, ellos hacen esos gritos que les salen espectaculares.
Sí.
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
Te abriré de par en par los corazones.
Bueno, niñas, y ya que estamos hablando de nuestra querida Colombia, hoy mis recomendados son de la región andina. El primero es el Santuario de Monserrate. ¿Lo conocen? ¿Han ido alguna vez ustedes?
No.
Claro, ¿en Bogotá y no? ¿En Monserrate?
Claro que sí.
No, yo soy sincera, yo no he ido.
No ha tomado chocolate con
tamal.
¿No ha ido
a Monserrate? ¿No sabe lo que es?
Tamal con chocolate.
¿En serio?
Sí.
Y no, agua de panela con
yo no he ido, soy sincera. Yo
y
no
hasta
he ido
fui con un novio con el que quería terminar, porque dice que si uno va con el novio termina y me funcionó.
Bueno, no, luego no es que si uno va se quedan para siempre.
No. Que si uno sube con el novio, si son casados, sí, pero que si uno sube con el novio, la relación termina.
Sí, esos son los agüeros, a ver.
Mejor dicho, la que quiera terminar, se los garantizo.
Bueno. Ahorita ninguna quiere terminar, todas quieren tener.
Bueno, en el Santuario de Monserrate queda junto al Cerro de Guadalupe, que constituyen los llamados cerros tutoriales de Bogotá. Monserrate tiene una altitud de 3.210 metros, hace un frío impresionante, yo estuve en el puente pasado allá y casi muero congelada, más que la subida es fuerte.
Sí.
Ahora
sí,
pues abrieron hace poco el nuevo sendero y aunque la vista a Bogotá se disfruta más cuando estás bajando que subiendo, porque siempre se le da la espalda y pues uno con ese cansancio está como... Exacto. Este santuario en 1650 se constituyó como la cima de esta montaña y está dedicada a Santa María de la Cruz de Monserrate y desde entonces por eso se llama así, pues es un lugar de peregrinación, aunque hay mucho turista, allá también hay un restaurante para comer, para almorzar, para calentarse. Entonces, bueno, ese es mi recomendado en Bogotá. Está también el Parque El Gallineral, que queda en San Gil, que queda a 98 kilómetros del sur de Bucaramanga.
Sur de Bucaramanga.
Estoy en la China. Este está ubicado en la isla formada por el río Fonce y la quebrada Curití. Es muy cerca al municipio de San Gil, como les estaba diciendo, en el departamento de Santander. Tiene lo bueno de este lugar es que el Gallineral es el único parque natural donde hay un perímetro urbano en Colombia. Y por último, les recomiendo Villa del Rosario, que queda a solo 9 kilómetros de Cúcuta, y se encuentra este lugar de gran interés histórico porque allá van a encontrar lugares para donde estaban los próceres de la patria. Entonces, para visitar Colombia, nuestra zona andina. En el próximo puente, que es el último que nos queda antes de...
Chévere, porque uno siempre pega para el puente de Boyacá, Melgar y a ver qué otra cosa así por acá.
En
San Gil, de pronto, de resto.
Bueno, los que no...
Pero mira, por ejemplo...
Los que no conocemos, Monserrate, pues...
Y estamos escasos de dinero, podemos ir.
Va a tocar llevarla.
Sí, es un plan gratis. Igual si se quieren esforzar un poco menos, para eso tienen que montar el teleférico o el funicular. Pero pues la idea es disfrutar la caminada.
Sí, claro que sí.
Bueno, niñas, hemos llegado al final de nuestro programa.
Ay, no.
Sí, pero viene una segunda parte.
Yo estoy que me bailo y me como una...
Esta región es muy amplia.
Sí, como es tan amplia, vamos a dedicar nuestro siguiente programa para hablar también de la zona andina, de la región andina, los departamentos que nos hacen falta y algunos de sus bailes representativos que siguen. Entonces, bueno, esperamos que hayan aprendido un poco más sobre la historia de nuestro país, sus bailes y su tradición. porque a veces se nos olvida realmente de dónde venimos.
Nuestras raíces.
Exactamente, los esperamos la próxima semana para seguir con este recorrido.
Y que nos sigan en redes sociales como Atenea en la U.
Bueno, hasta la próxima, Atenea.
Chao, pues.
Chao, chao.
Hasta luego.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.